El partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Kylian Mbappé ha comunicado al PSG que dejará el club al final de esta temporada. Lo hará tras 7 temporadas en el club parisino. El Real Madrid no va a tirar la casa por la ventana, el salario tendrá que ser acorde con las estrellas blancas y eso está muy por debajo de lo que ahora mismo gana en el PSG. Su compañero Donnarumma expresaba un deseo que pocos visos tiene de cumplirse.
Siamo molto orgogliosi di lui, è un grandissimo ragazzo, siamo contenti di averlo qui e speriamo di averlo qui per molto tempo.
Dice que es un gran ragazzo, un gran chico y que esperan verlo por mucho tiempo, pero como decimos, las horas están contadas. Eso sí, la idea es que lo hagan oficial de la mano, tanto el PSG como Kylian Mbappé no seguirá en el París. El primer paso está dado, otra cosa es si llegará o no al Real Madrid. Comienza una nueva temporada del culebrón Mbappé. Por aquí arrancamos este partido de la una en este viernes 16 de febrero. Enseguida vamos con más cosas y con toda la última hora del deporte, pero como siempre a esta hora, 2 minutos sobre la una, ponemos en orden los titulares del informativo de las 2 de la tarde. Y para contarnos está ya aquí Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora sigue la protesta frente a la delegación de gobierno en la calle Miguel Ángel de asociaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Lo hacen para denunciar su situación y pedir la equiparación con otros cuerpos como las policías autonómicas vascas y catalanas. También ha habido un homenaje, un minuto de silencio, por los 2 agentes asesinados hace una semana en Barbate por los narcos. En ese acto han participado el diputado y concejal de Vox, Javier Ortega Smith, y la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra.
Los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deben tener el reconocimiento de profesión de riesgo, porque si no la tienen ellos, ¿quién la va a tener? Los titiriteros, que están apesebrados con sus subvenciones de los premios Goya.
Lo que no podemos entender es que hoy todavía Marlaska siga siendo ministro del Interior. Si le quedara un poco de dignidad, hubiera dimitido ya. Si a Pedro Sánchez le quedara un mínimo de valor, lo tendría que haber cesado ya.
Por cierto, que delegación de gobierno ha autorizado la mascletá de este domingo en el Puente del Rey. Ahora queda esperar si la justicia decide medidas cautelarísimas para suspenderlo, como ha pedido una asociación animalista. Y ya hay fecha para las obras de la estación de metro de Santiago Bernabéu, de la línea 10. Se ejecutarán en un plazo de 38 meses para estar finalizadas en el primer trimestre de 2027. Los trabajos, su diseño está inspirado en el estadio de fútbol del Real Madrid. Jorge Rodrigo, Jorge, consejero de Transportes.
Vamos a implantar 12 ascensores nuevos con 24 escaleras mecánicas. Vamos a triplicar el número de metros cuadrados que tiene dicha estación con el fin de dar cobertura no solo a los ciudadanos que viven en el entorno también, sino para dar cobertura a ese nuevo estadio del Real Madrid.
Y este viernes seguimos hablando de amnistía. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha avalado el planteamiento de indultar a quienes no se les aplique la ley de amnistía. Sobre ese perdón generalizado también se ha referido la presidenta regional, que desde Galicia, donde hoy termina la campaña. Escuchamos a Óscar Puente y a Isabel Díaz Ayuso.
La ley de amnistía es la solución en este momento más necesaria y más conveniente y más útil, porque, entre otras cosas, lo que va a hacer es evitar un peregrinaje judicial que lleve al final a un indulto. No tiene sentido.
Van a borrar delitos del Código Penal a conveniencia de los delincuentes amigos que les mantienen en la Moncloa. ¿Qué delito has cometido? Yo lo borro, como si no hubiera existido.
Y la última hora nos deja tres apuñalamientos en la capital, en Villaverde, en Gran Vía y el 2 de mayo, y también la muerte del líder opositor Alexander Navalny, el líder opositor ruso, según han informado fuentes penitenciarias de ese país, Laura.
Gracias, Enrique. Pendientes estaremos a las 2 de la tarde del informativo. Ahora lo que hacemos es poner en orden las noticias del deporte. Mbappé al margen, abrimos las puertas de la jornada 25 en Primera División. Lo hacemos hoy a las 9 de la noche con el Villarreal-Getafe, un rival, el castellonense, que se le resiste a los azulones. Son 5 años ya sin hundir al submarino amarillo. Lo contaremos desde las 8:30 en el partido de la Onda en el 106 de la FM. Mañana a las 2 de la tarde en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Las Palmas. Los rojiblancos cuentan con las bajas de Paulista, Morata, Azpilicueta y Lemar. Se recupera Jiménez. Le acaban de preguntar a Simeone si le preocupa la falta del gol en los dos últimos partidos, en 36 remates, 0 goles.
Tratar de seguir buscando el mismo camino, debido a que cuando uno genera situaciones de gol, al final las situaciones terminan concretándose. Tranquilidad y saber que el fútbol es esto, ¿no? Un juego donde la contundencia termina siendo determinante para los partidos, y ojalá que la podamos volver a tener como la hemos tenido muchísimo tiempo esta temporada.
Y no va a ser fácil, porque Las Palmas es el segundo equipo menos goleado de la Liga después del Real Madrid. Llegan con ganas de acercarse a los puestos europeos. García Pimienta ha hablado también en la previa, sabe lo que tiene que hacer para intentar sacar algo del Metropolitano.
Se les gana haciendo un partido impecable por nuestra parte y que ellos no tengan su mejor día. Has dicho los datos que no han perdido en su casa, imagínate el potencial que tiene. Tuvimos la fortuna, después de hacer un magnífico partido aquí en el Gran Canaria, de ganar los 3 puntos con muchísimo esfuerzo, con un partido prácticamente completo.
El domingo a la hora del Bermud, a las 2 de la tarde, tenemos derbi en Vallecas, Rayo Vallecano, Real Madrid, con el estreno en el banquillo de Íñigo Pérez y con el cartel de no hay billetes en el estadio de Vallecas. El Real Madrid llega con las bajas de Bellingham y Rüdiger, que apuntan a la vuelta de Champions. Está Mendy sancionado, por lo que veremos otra vez a Fran García corriendo por la banda izquierda de Vallecas, pero en este caso con la camiseta del Real Madrid. Brahim, sin problemas, apunta al 11 el domingo en ese derbi. Y tras el derbi de primera, también el domingo derbi de segunda. Será derbi de sobremesa, 4:15, Leganés Alcorcón en Butarque, como reza el cartel del Club Deportivo Leganés. Derbi de Netflix, machos alfareros frente a machos pepineros. Así lo ve el técnico de los visitantes, Medinafti.
Va a ser un partido muy complicado, sí. Están haciendo una muy buena temporada, tienen las cosas claras desde la jornada 1. A pesar de no haber conseguido los mejores resultados últimamente, siempre es un equipo muy, muy incómodo y que de la nada te meten un gol. Un 0-1 en el minuto 93. El sufrimiento va a estar sí o sí, pero sería un buen desenlace, sí, y que el árbitro pite el final después.
Conference League, derrota del Betis 0-1 ante el Dinamo de Zagreb en un Benito Villamarín que registró una pobre entrada. El entrenador Manuel Pellegrini dice que no es excusa para un mal partido de los suyos.
Sin lugar a duda que no era el mismo ambiente del Benito Villamarín de toda la semana, que sabemos con nuestro público, pero tampoco podemos basarnos en eso, en haber estado un día creativamente muy pobre. Nos faltó creatividad y eso no lo podemos buscar en el ambiente de la grada. Me hubiera encantado haber jugado con 55.000, pero eso no quiere decir que no ha estado más creativo hoy día tampoco.
Copa del Rey de Baloncesto, ganó el Madrid 84-79 a Lucán Murcia, con más apuros de los previstos, pero con el objetivo cumplido. Chus Mateo, el entrenador, ya piensa en las semifinales contra el Valencia.
Que vamos a jugar una semifinal de la Copa del Rey, y siempre un primer partido de cuartos de final es muy, muy complicado. Y ya hemos pasado la primera pantalla. Estoy muy contento por ello. Hemos tenido el carácter de saber sufrir juntos en momentos complicados, de no venirnos abajo y de sacar la cara en el momento clave para ganar el partido.
Un récord más para Sergio Llull, que se convirtió en el máximo triplista de la Copa del Rey con los tres de ayer. Alcanza los 65 triples, superando a la Bomba Navarro.
Orgulloso de superar a una auténtica leyenda como Juan Carlos Navarro, ¿no? Que son palabras mayores. Le tengo un grandísimo respeto y bueno, hay que seguir.
El Valencia ganó al Gran Canaria en la prórroga y será el rival del Real Madrid mañana a las 6 de la tarde. Hoy se juegan los otros dos partidos de cuartos, Barcelona-Manresa y Unicaja-Tenerife. Y en la minicopa, el Real Madrid se ha clasificado ya también para las semifinales tras ganar al Manresa 94-60 y acabar como primero de grupo. Espera rival entre Zaragoza o Valencia. Por la otra parte del cuadro, el Barcelona ya está también en las semifinales. También tenemos Leboro este fin de semana. Jornada 21 se abre hoy mismo a las 9, partido que contaremos aquí en Onda Madrid entre el Lleida y el Estudiantes. Mañana sábado a las 6:30 el Fuenlabrada recibe al Tizona. Y también estamos pendientes del Mundial de Natación de Doha. La selección española femenina de waterpolo ha conseguido la medalla de bronce tras ganar a Grecia 10-9 en una final de infarto. Miki Oka, seleccionador.
Por eso que al final salir de aquí con la victoria es muy importante en un partido que era muy complicado y contra un rival que juega muy bien de principio a fin. Vamos a descansar, a disfrutar de esta medalla por lo menos durante el día de hoy y unos días cada uno que vuelva en casa. Y por supuesto, los técnicos, como no puede ser, siempre estamos igual maquinando y ya estamos con la cabeza puesta en la preparación de París.
La selección masculina cayó en semifinales contra Italia y va a jugar mañana contra Francia también por el bronce, y esta tarde pendientes de Hugo González en la final de 200 metros espalda. Una de las grandes citas de este fin de semana va a ser el combate entre Ilia Topuria y Alexander Volkanovski, que se disputan el título mundial del peso pluma. Será en torno a las 6 de la madrugada del domingo, hora española, en California, ante 18.000 espectadores. Los deportistas españoles le desean suerte a Topuria.
Solo quería desearte la mejor de las suertes.
Y todos estamos esperando a que seas el campeón.
No te deseo suerte porque no la vas a necesitar, pero estamos todos contigo.
Te deseo mucha suerte, que no la necesitas porque estás totalmente preparado.
Y deseando que todo vaya genial. Un abrazo, campeón.
Espero que en el combate tengas mucha suerte. Seguro que vas a traerte la victoria.
Grande, muchísima fuerza. No te digo suerte.
Que sepas que en ese día tan especial vamos a estar contigo, apoyándote, confiando en ti.
La suerte no la necesitas, porque eso es para los que no se preparan. Dale duro.
Te deseo todo lo mejor, tío. Vamos a por ello. ¡Vamos, Ilia!
Te quiero desear mucha suerte. Dale duro, convencido, como tú sabes, que todo irá bien.
Y uno de esos era Carlos Alcaraz, que en el Abierto de Argentina ha debutado con victoria ante Hugo Carabelli. Partido fácil, 6-2-7-5, consiguiendo su victoria 160 en el circuito ATP. Esto es lo más importante reducido. Ahora, hasta las 2 de la tarde, lo ampliamos. The center back houses and the Jews are getting hard as we're getting older. Pues comienza la temporada 3 de Kylian Mbappé y su culebrón. Rodrigo de Pablo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El primer paso está dado y el primer paso es que el futbolista ya ha comunicado al PSG que quiere salir este verano y ha sido el propio club el que lo filtraba oficiosamente a los medios parisinos para que empiecen a mover un poquito el avispero.
Sí, todo gran trayecto empieza con el primer paso, ¿no? Y el primer paso ya está dado. Esta es la mayor diferencia con respecto a cualquier otro momento en el que el Real Madrid pudiera estar al acecho de Kylian Mbappé, que es el propio futbolista el que ya le ha dicho al club que se va a ir y el propio club el que reconoce que esto es así y que no hay vuelta de hoja. De hecho, ya se filtraba ayer también en París que el Paris Saint-Germain está buscando recambios para poder rearmar el equipo con la salida de Kylian Mbappé este verano. Con lo cual, esto no había pasado nunca, es lo que sucedió ayer, por eso la importancia de esta noticia, que tendrá su continuidad en las que vengan después. Ahora hace falta que Kylian Mbappé, junto con el Paris Saint-Germain, digan públicamente lo que ya se sabe, es decir, que se acaba su vinculación, que hasta aquí hemos llegado. Falta saber cuándo y cómo, y es importante el cuándo, porque tanto el Paris Saint-Germain como el Real Madrid siguen inmersos en la Liga de Campeones. Imagínate que esto se anuncia 2 semanas antes de unas hipotéticas semifinales, ¿no? Bueno, sería una situación cuando menos incómoda para el futbolista, y por eso hay que ser también muy cautelosos ahora con todos los pasos a seguir.
Y comprometida, bueno, también fue aquella situación comprometida cuando Kylian dio carpetazo al Real Madrid, o le dejó plantado en el altar, digamos, que fue justo en unas semifinales, antes de la final, perdón, ante el Liverpool, hace dos años, deseando mucha suerte al Real Madrid. Pero la idea es esa, ¿no? Hacerlo público, tanto el Paris Saint-Germain como Mbappé, su marcha.
Eso es, de momento la marcha. Luego el Real Madrid tendrá que llegar al acuerdo con el futbolista, que es verdad que hay confianza en que se pueda dar. O sea, Florentino Pérez lleva 7 años detrás de este acuerdo. Ha llegado su momento, lo tiene todo muy preparado económicamente. Luego el encaje deportivo va por otro lado, ya hablaremos de él. Pero es claro, lo primero que tiene que producirse es el anuncio de la marcha. El Real Madrid no se puede precipitar, pero está bien posicionado y hay confianza en el club de que se pueda llegar a buen puerto, como tanto Mbappé como el Real Madrid esperan.
Bueno, el PSG se va haciendo la idea. De hecho, en ese comunicado, que como decimos es oficioso, no aparece en ninguna página web ni en ningún medio del club, pero sí lo ha filtrado a medios franceses, diciendo incluso que quieren hacer un nuevo proyecto, ya sin estrellas y con futbolistas más jóvenes. El siguiente paso es, como dices tú, la negociación y saber si finalmente Kylian Mbappé va a acabar en el Real Madrid, porque al menos lo que nos llega es que el Real Madrid no va a perder la cabeza como quizás estaba dispuesto a hacerlo hace 2 años, no va a tirar la casa por la ventana, y para ellos una línea roja para la directiva del Real Madrid, para Florentino Pérez, es que no puede ser un polvorín el sueldo que gane Kylian Mbappé dentro del vestuario. Es decir, que hay un techo salarial y ese techo lo marca ahora mismo Toni Kroos con 28 millones de euros.
Es verdad que Florentino Pérez ha sido una hormiguita durante todos estos años, no se ha vuelto loco en el mercado, no ha realizado desembolsos como otros grandes clubes de Europa. Yo creo que él estaba pensando en que llegara este momento, ¿no? Ahora liquidez tiene, el Real Madrid puede acometer una operación de grandes dimensiones. Quizá no puede alcanzar a números que sí estaría dispuesto a pagar el Paris Saint-Germain, ya veremos a ver el Manchester City, pero sí que podría realizar un buen desembolso. Es verdad que no quiere que se quiebre el equilibrio del vestuario. Yo creo que no hay nadie mejor que Florentino Pérez para acometer la operación, más que nada porque yo creo que ya la tiene muy, muy visualizada y ya lo ha pasado a números en muchas ocasiones, pero claro, hay que tener en cuenta que Kylian Mbappé estaba cobrando, si unimos y sumamos todas las cantidades, aproximadamente 100 millones de euros por temporada, no solo de fichas, sino con todo lo que hay alrededor, ¿no? Derechos de imagen, en fin, todo lo que supone un futbolista de esta envergadura. Claro, hablas del nivel salarial del Real Madrid, estamos hablando de bastante menos de la mitad en el Real Madrid. Tenemos que hablar también de la prima de fichaje. Kylian Mbappé, entre comillas, muchas comillas y con muchos asteriscos,
sí, claro,
llega gratis.
Llega agente
pero
libre,
gratis nunca
pero
llega nadie.
Libre no va a ser, ni va a ser gratis, porque le va a costar evidentemente a quien quiera tenerlo en sus filas esa ficha
acuérdate,
esa prima de fichaje.
Acuérdate que Kylian Mbappé no era una prima de fichaje, pero sí de renovación, le sacó al Paris Saint-Germain 180 millones en 3 años. Uh-huh. Evidentemente el Madrid seguramente no va a alcanzar cifras ni parecidas, pero no va a ser gratis, con lo cual sí que si empezamos a sumar de un concepto y de otro, la operación se va a muchos cientos de millones de euros. Al final, llegados a este punto, si hablamos del equilibrio en el vestuario, yo creo que el vestuario tiene que asumir que viene Kylian Mbappé, que no es cualquier futbolista, que es uno de los, no sé, 2-3 mejores del mundo, si no es el mejor del mundo ahora mismo, con lo cual no se puede equiparar seguramente a ningún otro en el vestuario, y Mbappé tendrá que asumir que llega al Real Madrid y que el Real Madrid no es el Paris Saint-Germain y que a lo mejor lo que no recibe solo como ficha o lo que está estipulado de primeras en el contrato puede sumarse a otros conceptos, ¿no? Derechos de imagen, la repercusión a nivel mundial y los contratos publicitarios que eso va a acarrear, en fin, que al final económicamente tampoco va a perder Kylian Mbappé, porque jugar en el Real Madrid en muchos sentidos es mucho más poderoso que hacerlo en el Paris Saint-Germain.
Bueno, pues ahora empieza ese tira y afloja, aparecen también otros clubes que han mostrado el deseo de poder tener a Kylian Mbappé con mucho potencial económico, como es el caso del City o del Liverpool. A ver en cuánto está esa prima de ficha y a ver si a Mbappé le compensa el ir a un equipo grande para comenzar a ganar títulos más allá solo del dinero.
Y luego está el encaje deportivo, que es verdad que no admite dudas que estamos ante un fuera de serie, un crack mundial, de lo mejor del mundo, pero luego yo ya empecé a ver ayer por la tarde-noche simulaciones de cómo sería el 11 del Real Madrid la próxima temporada, ¿no? Claro, y sobre un papel cabe todo. Uh-huh. Sobre un papel cabe todo, luego ya es diferente, ¿no? Cuando hay que ponerse a jugar al fútbol, ¿no? Porque, claro, esa filigrana de, venga, ponemos a todas las estrellas juntas en el equipo, al final hace, pues, que en algunas de esas alineaciones que ya veíamos ayer solo había un medio, ¿no? Y esto nos recuerda un poco al tiempo de los Galácticos, que era un All-Star mundial. Sonaba estupendamente la alineación con Figo, Beckham, Zidane, Raúl, Ronaldo, pero luego era distinto, ¿no? Cuando había que ponerse a jugar al fútbol, al final aquel equipo se acabó rompiendo por sus costuras, ¿no? Luego hay que ver también cuál es el peaje que hay que pagar por traer a Mbappé. ¿Se van a quedar todos los que están? Seguramente. Si se quedan todos los que están, ¿en qué condiciones, no? Porque todos no van a caber seguramente en el 11, pero bueno, eso ya será el trabajo de Ancelotti. Pero antes eso, que se anuncie que se marcha, que el Real Madrid llegue a un acuerdo y luego ya vendrá todo lo demás.
Según Fabrizio Romano, que bueno, anda siempre bastante bien informado, la propuesta ya la tiene encima de la mesa Kylian Mbappé y se habla de que tendría que rebajarse. La condición número uno es rebajarse el sueldo que está ganando en París porque el Real Madrid no le va a ofrecer ese dinero. Pero bueno, hay muchas variables, como tú dices, los derechos de imagen. Evidentemente no es lo mismo a lo mejor lo que ganas en París que lo que puedas ganar en el Real Madrid en ese concepto. Muchos capítulos todavía por contar en esta nueva temporada, como decíamos, de la serie.
Y a esta hora habrá uno más, porque está previsto, está saliendo ahora, tiene que estar a punto de hacerlo si no lo ha hecho ya Luis Enrique, como previa del partido del Paris Saint-Germain. Bueno, conociendo a Luis Enrique seguramente mucho no va a decir, pero evidentemente es una noticia de alcance en primer lugar para el vestuario del
Paris Saint-Germain. Bueno, ya hemos escuchado a Donnarumma, a su compañero en el PSG en la apertura del programa diciendo que les encantaría que se quedase muchos años, pero bueno, que es un gran chaval, pero parece que por ahí no va a ir los deseos de Donnarumma. Y le preguntaban a uno que puede ser su compañero Tchouaméni, después del partido del otro día en la Champions, si sabía algo sobre Mbappé y si había hablado con él.
¿Te ha dicho Mbappé su decisión para la próxima temporada? A mí personalmente, pues no. Y aunque me lo hubiera dicho, no te lo diría. Lo hablamos de vez en cuando en el vestuario, porque es un tema importante. Esperemos que las cosas se calmen las próximas semanas.
Pues no quiere decir nada Tchouaméni, si lo supiera tampoco lo iba a saber. Acaba de comparecer, como decías, Rodrigo, Luis Enrique, si tenemos oportunidad lo escucharemos, y ha dicho que el club está por encima de cualquier futbolista. Ha sido el gran titular que ha dejado de momento el entrenador del PSG.
Eso ya va sonando a despedida, ¿eh?
Sí, va sonando a despedida.
Ya va sonando a despedida.
Bueno, también nos hemos marchado hoy al Bernabéu para palpar un poquito cómo está el ambiente entre los aficionados después de esta bomba, después de esta noticia que saltaba ayer a primera hora de la tarde, la posible llegada de Kylian Mbappé, esta vez sí, al Real Madrid. Ha estado Álvaro Raya con los aficionados del Madrid y esto le han contado.
Uno de los mejores jugadores a nivel mundial tiene que estar en el Madrid.
Pues sí, la verdad. El rencor ya está olvidado, se podría decir.
Yo he dicho siempre que cuando dijo la primera vez que no al Madrid, después de anunciar que era un enamorado del Madrid desde que nació, ya no tenía sitio en el Madrid. Pasó una segunda vez, yo no le quiero en el Madrid. Creo que no nos hace falta.
Mi hijo está como loco. Me hace mucha ilusión.
Joder, se gana. Espero que venga al Bernabéu pronto para que nos dé la 15 ya, Yo lo tenía perdonado desde hace meses. Se reía de nosotros, pero mira, claro, lo que quiera, me tiene bailando.
Yo creo que tiene un buen sitio de camarero en el portal 57, que es el sitio donde él debía estar, y nos serviría mucho a los madridistas. Porque para el equipo no lo veo que haga mucha falta.
Después de lo que le hizo el Real Madrid, entonces un fantasma que lo que quiere es dinero, pesetas, y ahora mismo tampoco es que le haga falta al Madrid.
Si viene bien y si no viene, pues adiós, amigo.
Tiene que meterle un hat-trick al Barcelona para que yo le perdone.
Tampoco, yo soy muy madridista, vamos a llorar por Mbappé.
Bueno, pues opiniones divididas, que diría aquel, ¿no? Gente que no se termina de creer después de lo que ocurriera hace 2 años y en cualquier caso, tampoco sería un drama ya si Mbappé no terminara viniendo al Real Madrid como sí lo fue hace 2 años. En lo deportivo, Rodrigo, tenemos derbitazo en Vallecas el domingo a las 2 de la tarde, Rayo Vallecano-Real Madrid. Y bueno, buenas noticias porque Brahim apunta a ese partido después del susto que dio el otro día en la Champions y la baja de Mendy, que está sancionado.
Sí, hay como media docena de bajas. Lo más importante para Ancelotti y lo mejor para él es que Brahim está listo para jugar, no hay lesión en el gemelo, tampoco en el sóleo. Volverá a actuar más o menos en la demarcación de Bellingham, que se va a perder también los duelos ante el Sevilla y el Valencia. La idea, tanto con Bellingham como con Rüdiger, que hoy han estado en manos de los fisios, es que estén en la vuelta contra el Leipzig, que es el 6 de marzo. Además de estos dos, baja baja Mendy en la izquierda, en este caso por sanción, y luego están los tres del cruzado, Courtois, Militao y Álava, con lo cual Tchouaméni repetirá como central, Lunin obviamente repetirá como portero, y el once podría sonar así, con Lunin bajo palos, Carvajal, Tchouaméni, Nacho, Fran García en defensa, Camavinga, Valverde y Kroos en el centro del campo, Brahim enganchando arriba con Rodrigo y Vinicius.
Fran García volverá a la banda izquierda de Vallecas.
Pero a la otra.
Pero a la otra, vestido de blanco. Bueno, pues esa es la última hora del conjunto blanco. El Rayo también ha entrenado esta mañana. Mañana tendremos comparecencia de su nuevo entrenador, Íñigo Pérez, que se va a estrenar en el banquillo en Vallecas después de la destitución de Francisco esta semana, y con la duda de Chavarría, que se retiró el otro día en Mallorca con un pinchazo en la parte posterior del muslo. No ha trascendido la lesión, pero parece que lo tiene difícil para poder llegar al partido. Buscamos la opinión de quien va a estar comentando ese partido el domingo, que no es otro que David Jiménez. David, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura, Rodri, ¿cómo estáis?
Partido bonito y de los que gusta ver y estar disfrutándolo en el campo.
Bueno, los partidos en Vallecas son siempre especialmente bonitos e intensos, ¿no? Y además, bueno, pues a una hora en lo que yo creo que la gente se acercará por el estadio, aperitivo, y qué mejor guinda que ver un partido como es el Rayo Real Madrid. Yo creo que, vamos, habrá un ambientazo como el que suele haber, o incluso mucho más.
Es una hora estupenda porque te tomas el aperitivo antes de entrar y luego el bocata al descanso. Hay gente que lo lleva fatal, pero el domingo a las 2 a mí me parece una hora fantástica. Además, ha comunicado el Rayo que se va a colgar el cartel de no hay billetes. El Rayo o la afición del Rayo está respondiendo todos los partidos y evidentemente en una ocasión como esta no iba a ser menos, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que la hora a priori parece que no suele gustar, pero sin embargo yo creo que está muy interiorizado, ¿eh? La afición del Rayo viene jugando a esa hora con relativa frecuencia, y yo creo que además la afición del Rayo, que ya de por sí apoya y llevan volandas al equipo, creo que sabe de la especial importancia de un partido como el del domingo, no tanto porque cuentes con los tres puntos con el Real Madrid, que si les preguntas al inicio de temporada, pues es probable que son puntos siempre complicados de sacar, pero saben que, bueno, pues en vista a la trayectoria, ¿no?, o la dinámica que está llevando el equipo, el poder sacar los tres puntos frente al Real Madrid supondría un espaldarazo importante y sobre todo una dosis de ánimo que necesita el equipo, ¿no?
Bueno, el Real Madrid evidentemente es el gran favorito, llega como líder, evidentemente por la capacidad de sus futbolistas y la calidad, tiene que ser así, pero bueno, el Rayo tiene ese revulsivo, ¿no?, y esas ganas de poder agradar por fin a su afición con el debut además de Íñigo Pérez en el banquillo. Y por cierto, Íñigo Pérez ya sabe lo que es dirigir un partido frente al Real Madrid, porque hace un año aproximadamente, en noviembre del 23, tuvo que sustituir a Iraola, que fue expulsado en un partido frente al Real Madrid que terminó ganando el Rayo por 3-2. Así que bueno, el Rayo ya ha sido capaz, y en esa temporada sobre todo de Iraola, de ser ese mata gigantes que lo fue hace años, ¿no?
Claro, yo creo que las dinámicas con las que llegan los dos equipos lo sabemos, ¿no? Son completamente diferentes, ¿no? El Real Madrid llega con una dinámica muy buena, de ganar en Champions, de ganar y además hacer un partido, para mí, de los mejores de la temporada frente al Girona. Y sin embargo, el Rayo Vallecano pues llega con una dinámica pues bastante negativa, donde no termina de encontrar forma. Pero ¿qué ocurre? Que bueno, también vimos un Rayo Vallecano al principio de temporada bastante sorprendente, ¿no? Colocado muy arriba, con lo cual pues se demuestra que el equipo es perfectamente capaz de, por qué no, volver al nivel con el que inició fundamentalmente la temporada, ¿no? Y yo creo que cuando tú haces, bueno, siempre cuesta tomar ese tipo de decisiones, pero cuando haces una apuesta de un cambio, en este caso en el banquillo, te enfrentas a un Real Madrid, yo creo que tienes todos los ingredientes para tener justo ese punto de motivación que necesitas para intentar, ya te digo, pegar un golpe en la mesa y decir, oye, somos capaces de ganar a un Real Madrid, a partir de ahí despegar, ¿no? Yo creo que el Rayo está deseando que llegue el partido del domingo, y la afición también, lógicamente.
La motivación la tienen, decía el otro día después de la destitución de Francisco en su cuenta de Twitter el capitán Óscar Valentín, que tenían que dar los jugadores también un paso adelante. Ahora solo falta que la pelotita quiera entrar, que con eso está reñido el Rayo últimamente. Te escuchamos, David, el domingo. Un abrazo fuerte.
Otro para vosotros. Gracias.
Y mañana escucharemos a los dos entrenadores, a Carlo Ancelotti y también al nuevo entrenador, a Íñigo Pérez. De momento nos quedamos con las declaraciones de Isi Palazón, uno de los hombres fuertes en el vestuario del Rayo. En una entrevista reciente a los compañeros de Relevo, ha hablado de los temas de actualidad del Rayo. Entre otras, la sanción, posible sanción a la que se expone ese chaval, ese menor que tuvo la mala idea de tocarle el trasero a Ocampos en el partido frente al Sevilla. Esto contaba, no se corta, Isi.
Yo fui el primero a acercarme a Ocampo y le dije, ¿qué pasó? Y me dijeron que le habían metido el dedo en el culo. Y en ese momento yo cuando me acerco le digo, chicos, respetar, sea de un equipo o de otro, tenéis que respetar. Le toqué cariñosamente la cabeza y le dije, venga, estados ya quietos. Me da igual que sean niños, adultos, mujer y hombre. El castigo debe ser ejemplar, porque si no, si esto pasa todos los fines de semana. Y agradezco también la reacción que tuvo Ocampos, porque si ha reaccionado de otra forma, pues a lo mejor estaríamos hablando de una situación bastante mucho más difícil.
Una sanción ejemplar, dice Isi, que hay que poner independientemente de quién sea quien cometió ese acto. Y tampoco se ha escondido cuando le han preguntado lo de remodelar Vallecas o irse a un estadio nuevo.
Un nuevo estadio. Sé que toma esa decisión, lamentablemente. Habrá que hacer otro estadio para el tema infraestructural, el club crezca, sigue creciendo, ¿no? Y entiendo también a los aficionados, ¿no? A los rayistas, de que su estadio es Vallecas. Yo también lo veo así, yo también veo, pero el club tiene que crecer de una forma o de otra. Tanto en este caso la Junta Directiva como la Comunidad de Madrid deberían de ponerse de acuerdo para reformar el estadio, que es un estadio de un club centenario.
Equipo centenario, y como centenario, una de las asociaciones del barrio, el centro socioeducativo El Desván, le ha dedicado esta chirigota en plenos carnavales al Rayo Vallecano por sus 100 años, y suena así de bien. La chirigota del Desván, la chirigota de los 100 años del Rayo Vallecano en su centenario. A vuelta de publicidad, más cosas en el partido de la Una en Onda Madrid.
El partido de la Una en Onda Madrid.
Baxi, Saunier Duval, Baiyan, Bosch ahorra en tu factura, pero no en calidad, con las marcas líderes en calderas. Ven a Coisa y llévate la tuya desde 2,83 euros al día, instalación incluida. Te esperamos en tiendas Coisa y en grupocoisa.com. Plan Renove de Calderas Coisa.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy también tenemos partido de la Onda por el 106 de la FM, desde las 8:30, con fútbol y baloncesto. El Getafe de Bordalás visita Villarreal y el Estudiantes la cancha del Lleida.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
En Onda Madrid, el partido de la Una con Laura Cabrera.
Y antes del derbi, el domingo a las 2 en Vallecas, tendremos también partido de Bermú mañana en el Metropolitano. También a las 2 de la tarde, pero mañana sábado, el Atlético de Madrid recibe la visita de la Unión Deportiva Las Palmas. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Y va a ser creo, de los próximos cuatro, el único que va a jugar en casa el Atlético de Madrid, porque luego tiene fuera la ida de los octavos en Milán.
Sí, visita Almería, luego Bilbao.
Y luego Bilbao en San Mamés. Sí. O sea que el único de los cuatro próximos que va a jugar en casa. Y con sensaciones de recuperar esas sensaciones que ha perdido el Atlético de Madrid en los últimos partidos, Bonilla.
Sí, evidentemente. No está bien de cara a puerta, tampoco anda fino en cuanto a piernas se refiere. Se ve que hay futbolistas cansados, que el próximo martes está el partido de ida de los octavos de Liga de Campeones y donde Diego Pablo Simeone ya ha comenzado a pensar en ello. Eso del partido a partido yo creo que queda un poco aparcado porque, claro... se ve que en las probaturas de hoy ha dejado fuera a De Paul, Griezmann, Memphis, Witsel y Hermoso, que son, creo que, titularísimos en este Atlético de Madrid. Así que, indudablemente, está pensando en refrescar un poco al equipo. Recordemos que tiene cuatro bajas, Azpilicueta, Lemar, Morata y Gabriel Paulista, y que el equipo que ha probado en el día de hoy... Pues suena como sigue, con Oblak en portería, Savic, Jiménez, Reinildo en el centro de la zaga. Recordemos que Jiménez vuelve de lesión y que será titular mañana ante la Unión Deportiva Las Palmas. En los carriles, Nahuel Molina y Samulino, centro del campo para Barrios, Coque, Saúl. Punta de ataque, y ahí está la sorpresa, Correa y Llorente. Eso es con lo que ha probado Diego Pablo Simeone. Recordemos que Llorente no sería la primera vez que ha jugado de delantero. Que en algunas circunstancias no le ha ido ni mucho menos mal ni al propio Llorente ni al Atlético de Madrid, pero sí sorprende que con la baja de Morata, yo creo que se le quiere dar descanso a Memphis de cara al partido de Milán, así que va a probar con Llorente muy adelantado. Puede jugar de carrilero, puede jugar de mediocampista y de delantero, como se ve.
Pues nada, todo campista. Llorente también podría ser también de la partida mañana en la punta de ataque. Y bueno, eso es lo que decías tú. El partido a partido, de momento, pensando en el partido, pero en el otro partido, en el siguiente.
En el partido de Milán.
¿Qué ha dicho Simeone en la previa?
Pues la primera pregunta. Vamos a escuchar un fragmento de la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone. La primera pregunta en esa sala de prensa iba sobre Vermeulen, el futbolista belga, el joven futbolista de 19 años, que ya ha debutado con el Atlético de Madrid, aunque tan solo disputó 45 minutos con el conjunto rojiblanco. Se le ha preguntado cómo estaba el joven jugador belga.
Bueno, está claro que llegó hace muy poco, que tuvimos poquísimos entrenamientos para poder trabajar. Él está intentando aprender el idioma, involucrándose muy bien con sus compañeros, con el vestuario. Y bueno, todo el camino lo llevará de a poco a tener minutos cuando lo creamos oportuno.
Te quería preguntar por el partido de mañana, no sé si se puede convertir en un partido trampa.
No lo pensamos de esa manera, lo pensamos jugarlo con la gente que creemos que le podemos hacer daño y el partido está pensado de esa manera.
Te quería preguntar por cómo sienta mental y físicamente esta semana de descanso que habéis tenido. Porque imagino que ya ni te acordarás de la otra que tuvisteis.
Bueno, intentamos más que entrenar, descansar. Hicimos un buen entrenamiento ayer, pero la idea fue que tengan más descanso debido a que no lo hemos tenido, por suerte, porque hemos jugado muchos partidos y estamos metidos en las tres competiciones y eso habla muy bien del equipo. Y nada, ahora esperar que en esta frecuencia de partidos que volverá a encontrarnos, podamos responder de la mejor manera.
Quería preguntarte, en los últimos dos partidos el equipo ha hecho 36 remates a portería rival, no se ha marcado gol. Soléis decir que no os ocupa más que os preocupa. ¿En qué sentido os ocupa esta situación y cómo trabajáis para ello? Gracias.
Tratar de seguir buscando el mismo camino, debido a que cuando uno genera situaciones de gol, al final las situaciones terminan concretándose. Tranquilidad y saber que el fútbol es esto, ¿no? Un juego donde la contundencia termina siendo determinante para los partidos y ojalá que la podamos volver a tener como la hemos tenido muchísimo tiempo esta temporada.
Ayer la Federación hizo públicos los audios del gol anulado a Savic en el Bernabéu. Se ve como al principio entre los mismos árbitros no queda muy claro si es fuera de juego, si es obstrucción. Yo no sé qué opinas, viendo que ni ellos mismos al principio lo pueden tener claro o si después de oírlos... ¿Cómo se te queda el cuerpo pensando en todas las polémicas que hay?
No, la verdad que me sale decirte nada. Nosotros estamos en un lugar donde no podemos no podemos ayudar. Creo que las herramientas para poder ayudarse entre ellos están. Ojalá que las utilicen de la mejor forma para como siempre, podamos disfrutar todos de lo que mejor pase en los partidos.
Eso en cuanto a la rueda de prensa. También se le ha preguntado, y ha sido la última pregunta de esa sala de prensa, el momento más especial que ha vivido Diego Pablo Simeone en la historia del Atlético de Madrid, o el momento más especial de la historia del Atlético de Madrid, pues él creo que tiene un momento o dos momentos claros.
Bueno, son muchos años, ¿no?, de jugador y de entrenador. Está claro que si tengo que hablar del lado del futbolista, haber ganado el doblete fue un momento importantísimo para ese tiempo que pasaba el club. Pero el haber ganado como entrenador la Liga un domingo y jugar una final de Champions el otro sábado, creo que es un lugar especial.
Bueno, pues los momentos especiales están blanditos en el Atlético de Madrid después de ese pedazo de homenaje que le hicieron ayer a Antoine Griezmann, que estuvo muy, muy bonito, ¿eh?, y muy emotivo. Bonilla, ¿algo más del Atlético de Madrid?
Nada, que el partido es mañana a las 2 de la tarde, hora del vermú, como tú bien has comentado, que Figueroa Vázquez va a dirigir el choque y que Jaime Latre va a estar en el VAR. Esperemos que no tengan problemas.
Ojo que llega a Las Palmas, ¿eh?
Sí, sí.
Segundo
y está
equipo
jugando
menos
muy bien.
Goleado de la Liga después del Real Madrid.
Y el segundo equipo que venció fuera de casa al Atlético de Madrid. Primero fue el Valencia y el segundo fue la Unión Deportiva Las Palmas.
Pues hemos querido
ambientar... Tiró dos veces a portería Las Palmas, metió dos goles.
Que hemos querido ambientar esta última hora de Las Palmas con un pío, hombre. Nos hemos traído a Jorge Torres, que es nuestro compañero de Gran Canaria, de Las Palmas. Hola, Jorge, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Laura?
Y que te has escuchado esta mañana a García Pimienta en la previa de este partido ante el Atlético de Madrid y, como decíamos, Las Palmas, que ojo que llega en un buen momento, ¿eh?
Sí, llega con 35 puntos, octavo en la tabla y, como bien has dicho, segundo equipo menos goleado de la Liga, tan solo superado por el Real Madrid. Y gran parte de este logro se debe a la figura de Álvaro Valles, que es el Zamora de la Liga, con tan solo 20 goles encajados en 24 jornadas, menos de un gol por partido. Solo Real Madrid y el Barcelona le han metido más de dos goles en un partido a la Unión Deportiva Las Palmas. Y a pesar de este dato, no se caracteriza por ser un equipo defensivo. Y no sé si lo recuerdas, pero en el partido de ida Las Palmas ganó al Atlético de Madrid en el Estadio de Gran Canaria. Y para volver a ganar, nunca ha ganado... La última vez que ganó Las Palmas en el Estadio del Atlético de Madrid fue hace 55 años, en el año 1969.
Ya ha llovido.
Ha llovido y para intentar ganar y recuperar la victoria, García Pimienta, entrenador de Las Palmas, aseguró que su equipo debe de hacer un partido más que completo si quiere sacar algo positivo del Metropolitano.
Se les gana haciendo un partido impecable por nuestra parte y que ellos no tengan su mejor día. Tuvimos la fortuna después de hacer un magnífico partido aquí en el Gran Canaria de ganar los tres puntos con muchísimo esfuerzo, con un partido prácticamente completo, pero recuerdo también que ellos tuvieron 4 o 5 ocasiones muy claras y bueno, ese día nos tuvieron acertados y pasa por eso, por hacer un partido muy completo como digo, ser protagonistas como siempre, no perder la cara y si hacemos las cosas bien yo creo que estaremos bueno compitiendo como estamos acostumbrados y bueno, y por qué no podemos tener opciones de conseguir algo ahí importante.
Le han preguntado también por las bajas del Atlético de Madrid y si cree que es una ventaja que no esté Morata, ¿qué ha dicho el técnico?
Pues el delantero español no estará ante la Unión Deportiva Las Palmas en el partido de mañana y sobre esta baja ha hablado Pimienta, que tiró un poco de humor y aseguró que el equipo colchonero tiene potencial suficiente para suplir esa ausencia.
El Madrid también vino sin Bellingham y cuesta mucho. Estamos hablando de rivales de mucha entidad, con jugadores... fíjate el potencial que tiene, que no tiene una plantilla muy amplia y prácticamente no salen chicos del filial, están acostumbrados a 18, 19 jugadores a jugar miércoles, domingo. Naturalmente pueden surgir problemas de lesiones, pero están acostumbrados a jugar todo este tipo de partidos. Es una baja importante, por supuesto, para ellos, no lo voy a negar, pero en ningún caso eso va a hacer que pierda potencial el Atlético de Madrid.
Una Unión Deportiva Las Palmas que viene de fichar a José Campaña, aunque dudo mucho que esté en el partido mañana porque viene tocado de una lesión muscular y mañana a Las Palmas le animarán unos 500 aficionados amarillos que estarán presentes en las gradas del Estadio Metropolitano.
501 porque tú vas.
Yo voy. Habrá más de 500 seguramente.
Vale. Te dejamos que vayas mañana con Las Palmas,
pero luego con el Atlético, con el Madrid, con el
Leganés. El Madrid, el Rayo, el Leganés, todos.
Todos los equipos madrileños, por supuesto.
Bueno, pues ahí está, Jorge Torres. Gracias con la información de la Unión Deportiva Las Palmas y lo que decíamos al principio del programa, Luis Enrique acaba de comparecer en la previa del partido del PSG mañana. Le han preguntado evidentemente por la noticia de Kylian Mbappé y su salida en este verano, próximo verano 30 de junio.
Hasta que las partes implicadas se pronuncien, yo no pienso comentar nada. y las partes implicadas no se han pronunciado. Ni ha salido públicamente Kylian Mbappé, ni ha salido públicamente nadie del club. Con lo cual, yo soy el entrenador. Y esta es una situación, cuando hablen las partes, os daré mi opinión gustosamente. El equipo está por encima de todos los jugadores, de todas las individualidades. Sigue la misma política para el club, ese es nuestro mensaje. El club y el equipo están por encima de todas las individualidades. Y a partir de aquí, cuando se pronuncien las partes implicadas, que creo que son los que tienen que hablar, a partir de aquí, yo como entrenador daré mi opinión.
Y hoy a las 9 abrimos esta jornada 25 con el Villarreal-Getafe, partido entre dos equipos que, a pesar de las diferencias en la tabla, Villarreal 25 puntos, Getafe 33, quieren confirmar las buenas sensaciones de las últimas jornadas. Un rival, el Villarreal, que se le resiste a los azulones. Son 5 años sin hundir al submarino amarilla. Hubo, ¿quién lo iba a decir?, hasta piropos del juego de uno y otro entrenador. Bordalás sobre el Villarreal de Marcelino y Marcelino sobre el Getafe de Bordalás.
Un rival que ha mejorado notablemente con la llegada de Marcelino, que bueno, es un equipo mucho más de autor y va a ser un partido contra un grandísimo equipo, difícil, con grandes jugadores, pero estamos en un momento, creo que bueno, el equipo es optimista. Las estadísticas del pasado son eso. Y sinceramente el fútbol lo que vale es el presente.
Sabemos que nos vamos a encontrar un equipo bueno, que está haciendo una gran temporada, que nos saca a nosotros creo que 8 puntos, que está cerca de Europa, que tiene pues un fútbol definido, buenos jugadores a nivel individual, y que resulta competitivo contra cualquier equipo. Entonces sabemos que vamos a encontrarnos un equipo de bueno, y cuando a estas alturas de competición logras buenos resultados es porque estás haciendo muy bien las cosas.
Y nos lo va a contar en esta sintonía esta noche en el 106 de la FM Miguel Ángel Guijarro, que ya nos escucha. Miguel Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
¿Quién lo iba a decir? Piropos entre Bordalás y Marcelino, con lo que pasó en aquella eliminatoria de Copa del Rey entre el Valencia y el Getafe.
Sí, lo que pasa es que, ya sabes, utilizando y parafraseando al propio Bordalás, esto fue el papá, y lo ha dicho él, el pasado precisamente es eso, pasado. Y me hace gracia porque escucho a Bordalás hablar de equipo de autor, el de Marcelino. Yo creo que más equipo de autor que el Getafe, que tiene imagen a semejanza de sus jugadores, lo que refleja Bordalás, lo tiene en la cabeza, lo pone en el césped, y yo creo que sí, pelillos a la mar, como quien dice, y a dar un golpe encima de la mesa, que es una oportunidad importante para el Getafe, para afianzarse, para confiarse aún más del proyecto, y por qué no ya directamente mirar hacia arriba y alejar muchísimo más todavía el descenso.
La cuestión es que el Villarreal busca exactamente lo mismo, porque viene con una buena racha de resultados, 3 empates, aquella victoria que supuso la dimisión en diferido de Xavi Hernández ante el Barça, y bueno, va a ser un partido bonito y competido de ver.
Sí, sobre todo porque el Getafe ya fuera de casa también compite bastante, ya lo vimos en Sevilla, por ejemplo con el Betis, donde pudo ganar, lo hemos visto fuera de casa en algunos partidos, incluso también en Sevilla, ganando al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Es un equipo muy diferente al que jugaba fuera de casa cuando la era Quique, no por de menospreciar a Quique, era un fútbol diferente, pero vamos, hablando en plata para que todo el mundo lo entienda, el Getafe salía con el autobús intentando no marcar goles, prácticamente muy arropadito atrás, era una isleta en Esunal y Borja Mayoral arriba, y este Getafe de Bordalás fuera de casa es un equipo que busca al equipo contrario en su terreno de juego, que presiona en bloque muy alto, que llega con muchas oportunidades de gol y desde luego que hace los partidos divertidos, y en la Cerámica hoy seguramente veamos un partido muy entretenido.
Solo la baja de Arambarri, recupera a Gastón Álvarez, ¿te atreves con un 11?
Bueno, yo creo que va a haber pocas variaciones respecto a lo del otro día. Quizá la única duda es saber si va a ser Maximovic o ya Ilaiz Moriba. Puede entrar junto a Luis Milla en el medio campo. Yo creo que arriba van a jugar lo de siempre, en este caso Mata y Borja Mayoral, Gringo por un lado, Jordi Martín, que está afianzándose muchísimo en ese lateral, en esa zona izquierda, y luego quizá pues la duda de no sé si reservará a alguien, porque recordemos que tiene 4 apercibidos el Getafe de cara al partido de siguiente semana frente al FC Barcelona en Montjuïc. Está Aleñá, está Gené, está Alderete y está el propio Greenwood, pero yo creo que eso no va a hacer que cambie sus planes Bordalás. Yo creo que va a jugar como siempre, como decíamos con Soria, jugará Juan Iglesias, jugará, la duda es si Gené con Alderete en el medio y Rico en la banda izquierda, y lo que te he dicho en el medio. Yo apuesto, quizás sí, no sé si todo el partido, por un Maximovic con Milla Y la única duda que tengo es si va a jugar Moriba directamente de inicio con Luis Milla.
Bueno, veremos. Ayer dijo Bordalás que cuando esté al 100% para él es un futbolista para estar en el 11, o sea, no para estar de revulsivo. Te escuchamos esta noche, Miguel Ángel. Un abrazo.
Un abrazo, Laura, para todos. The world is a
vampire. Y derbitazo el que nos espera también el domingo, pero en segunda división. Club Deportivo Leganés, Alcorcón, el líder, y el Alcorcón frente a frente. Y Medinafti, el morbo de volver al que fue su equipo, el conjunto pepinero. Nos contará también ese partido en los comentarios Martín Mantovani. Martín, buenas tardes.
Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este sábado a las 16:15 horas se juega en Butarque un partido muy importante entre el Leganés y el Alcorcón, el clásico del sur. El Leganés, que viene de empatar contra el Levante en Valencia, un punto que a priori es importante por empatar fuera, pero que necesita ganar, el puntero, el líder, necesita ganar, ya que viene de los últimos tres partidos sin victoria, tras una derrota y un empate contra el Valladolid. Entonces, necesita ganar, y vamos a ver un partido muy emocionante, porque el Alcorcón es el equipo que marca justamente el descenso, que viene de ganarle al Andorra de un partido muy, muy, muy bueno. Así que bueno, esperemos que este sábado veamos mucho fútbol y muchas emociones. Un gran saludo y los espero.
Martín, es el domingo, ¿eh? No vayas al sábado mañana a Butarque, que no es el partido. Es el domingo a las 4 y cuarto, el partido de sobremesa. Hola, Dani, buenas tardes.
Hola, Laura, ¿qué tal?
Un partido además chulo, el cartel una vez más del Club Deportivo Leganés, ¿eh? Que lo han querido catalogar como una serie de Netflix, sí. Y lo han llamado Machos Alfareros y Macho Pepineros. O sea, se van a estar frente a frente.
Sí, sí, como siempre, muy creativos.
En Butarque. Bueno, ¿cómo llega el Leganés y qué ha dicho su entrenador, que acaba de comparecer, Borja Jiménez?
Pues el Leganés llega sin ninguna baja, pero aún así Borja Jiménez reconoce que no será un partido fácil ante un rival que viene haciendo las cosas bien.
Pero un Alcorcón que ahora está en buena dinámica, desde casi finales de año hasta ahora está consiguiendo puntos, está sacando resultados dentro de encajar muy poquito, así que espero un partido complicado. Y lo que haremos es intentar ganar.
Ganando conseguirán el objetivo que tienen de conseguir los 50 puntos, pero ahora es algo que no preocupa demasiado a Borja.
Hay ganas de ganar, de poder sumar puntos. El día que consigamos 50, querremos 51 y así consecutivamente. Ojalá pueda ser este domingo, sabiendo de la dificultad que tiene.
Sobre la polémica que se ha desatado en redes sociales por parte de los aficionados del Leganés de si es un derbi o no, dice que ellos lo afrontan como un partido normal y no se mete en este debate.
Bueno, yo lo considero como un partido muy importante para nosotros, porque jugamos en casa con nuestra afición. Entiendo que para nuestra afición sea o pueda ser un partido más o menos especial. Nosotros lo hemos afrontado con total normalidad, como un partido más dentro de la trascendencia que pueda tener, porque cada vez quedan menos jornadas y queremos sumar puntos y estar ahí arriba, o sea que lo afrontamos como tal.
Por su parte, el Alcorcón quiere volver a sumar de a tres, como hizo en la jornada pasada, y espera dar la sorpresa en Butarque. Un feudo difícil para cualquier equipo que vaya allí, ya que el Leganés solo ha perdido un partido en lo que va de temporada y fue en la primera jornada. Medinafti, entrenador del Alcorcón, se muestra contento por la identidad que ha conseguido dar a su equipo y afirma que el derbi del domingo va a ser un partido complicado en el que seguro van a sufrir.
Una semana más muy importante para nosotros. El equipo está enchufado. Poco a poco yo creo que hemos sembrado nosotros con el cuerpo técnico y con la ayuda de los jugadores lo que queríamos desde el principio. El equipo ya tiene una identidad de juego que tenemos que mantener. Yo me encargaré de que el equipo no baje los brazos, que esté siempre atento, mantener esa agresividad, esa identidad, ese modelo de juego que tenemos, y yo creo que esto siempre nos llevará a estar más cerca de la victoria. Va a ser un partido muy complicado, sí. Están haciendo una muy buena temporada, tienen las cosas claras desde la jornada 1, a pesar de no haber conseguido los mejores resultados últimamente, siempre es un equipo muy, muy incómodo y que de la nada te meten un gol. Un 0-1 en el minuto 93. El sufrimiento va a estar sí o sí, pero sería un buen desenlace, sí, y que el árbitro pite el final después.
Los alfareros no estarán solos en su visita a Butarque, más de 500 aficionados amarillos se desplazarán hasta allí. Sí que es verdad, no es un desplazamiento muy lejano, apenas 10 kilómetros, pero bueno, para un equipo siempre es importante tener a su afición cerca y mucho más en un derbi como el de esta jornada.
Creo que venimos jugando muy bien al baloncesto y eso hace que los rivales sepan cómo jugarnos y den una vuelta de tuerca a la manera de jugarnos, más físico, más intenso, distintas defensas. No nos vamos a sentir cómodos, entonces tenemos que buscar esa comodidad dentro de la incomodidad.
Real Madrid 84, UCAM Murcia 74. El conjunto blanco tuvo que sufrir para meterse en las semifinales. Estelar campazo al que acabamos de escuchar. El base argentino anotó 9 de los últimos 13 puntos para responder a la remontada del UCAM Murcia, que llegó a ponerse a tan solo un punto. Chus Mateo lo vio de esta manera.
Yo creo que hemos querido acabar el partido antes de llegar al minuto 40 y eso no pasa nunca. Tienes que pasar antes el minuto 23, el 24, el 25, el 26 y hacer un buen trabajo jugada a jugada. Y hemos perdido por momentos una disciplina que a mí me gustaría recuperar en las semifinales. Si juegas un poco deslavazado, el equipo contrario es capaz de sacar provecho de eso.
Bueno, pues prisas, más de las esperadas, pero objetivo cumplido. Nos lo contó Adrián Méndez, que también nos va a contar mañana la semifinal ante el Valencia, que consiguió ganar también con mucho sufrimiento al Gran Canaria después de una prórroga. Adrián, muy buenas tardes.
Hola Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Más difícil de lo esperado y seguramente anotando qué es lo que falló para no pasar tantos apuros, esperemos mañana ante el Valencia.
Sí, esperemos que sea ese partido complicado que tiene que afrontar cualquier equipo en una cita copera tan importante. Un Real Madrid que, como bien apuntaba Chus Mateo, se confió. Incluso Janan Musa tuvo un tiro para poner el más 18, no entró. Y está claro que la fe murciana hizo valer también su potencial en un tercer cuarto en el que anotó tras pérdida con mucha fluidez, que como tú decías se puso a uno, pero que con un Facu Campazzo estelar y con un Sergi Llull anotando 10 de sus 13 puntos en la segunda mitad fueron suficientes para que el Real Madrid esté el sábado en su, ojo, undécima semifinal consecutiva.
Decíamos, mención especial, perdón, a Campazzo por esa capacidad anotadora en el último cuarto, pero también Sergio Llull, con los 3 de ayer, ya son 65, máximo triplista de la Copa, superando a la bomba Navarro. Ha vuelto Llull cuando más se le esperaba.
Sí, e incluso te diría, Laura, que en el segundo cuarto la entrada del Chacho con Rudy y con Yul fue el mejor momento del Real Madrid en el partido, situando ese más 15, también lo consiguió momentáneamente en el tercer cuarto, pero en cuanto a más tiempo en el parque, siendo el mejor Real Madrid ayer en la tarde en Málaga, fue con Yul, con el Chacho y con Rudy, y sin duda, y un Yul, como tú decías, 65 triples, superando a la bomba Navarro, y también lo ha conseguido en 38 partidos de la Copa, lo que hace que prácticamente en cada partido Yul ha enchufado dos triples, que no está nada mal.
¿Cómo lo ves lo de mañana, la semifinal ante el Valencia, 6 de la tarde?
Pues con un equipo de más enjundia que UCAM Murcia, un equipo que está peleando por meterse entre los mejores de la Euroliga, que ayer también remontó ante Gran Canaria, además con prórroga, veremos también el factor físico, y un equipo al que el Real Madrid conoce perfectamente, tanto de la Liga como de la Euroliga, y que el año pasado estuvo a punto, ojo, de eliminar al Real Madrid en los cuartos de final, tuvo una acción para poder ganar el partido Chris Jones, no entró, el Real Madrid finalmente cayó en semifinales, pero va a estar muy entretenido el sábado, eso sí, el Real Madrid es favorito y esperemos contar en el partido de la banda a Laura que nos metemos en otra final.
Esperemos que así sea. Gracias, Adrián, un abrazo.
Otro enorme, Laura,
esta,
a ti.
Esta tarde los otros dos partidos de los cuartos de final, Barcelona-Manresa y Unicaja-Tenerife. Y en fútbol femenino nos espera una nueva jornada, la 18, partidazo también el domingo a las 2, Barça-Atleti, veremos si llega Sheila Garrido con ese problema que tiene en el ojo, parece que podría llegar aunque está pendiente de evolución, el domingo a las 4, Real Madrid-Tenerife y el domingo a las 6, Madrid Club de Fútbol Femenino, Levante Las Planas. ¿Y qué nos espera en Madrid al tanto, Bonilla?
Pues mira, en el grupo primero de Primera Federación, el domingo por la tarde a las 4, Unionistas Fuenlabrada, los azulones en mitad de la tabla con 30 puntos y a las 7 en la Ciudad Condal, Barça-Atleti, Rayo Majadahonda, los majariegos en zona de descenso. En el grupo 2, el Castilla juega mañana sábado a las 4 en Algeciras, mientras que el Atlético de Madrid B recibe en horario MAT el próximo domingo al Atlético Baleares. En el grupo 5 de segunda división, de segunda federación, solo el Ursaria juega como local, lo hará el domingo a las 12 ante el San Fernando. El resto de madrileños, Illescas Navalcarnero, Llerense Getafe B, Cacereño Adarve y Gimnástica Segoviana San Sebastián de los Reyes, que lidera el grupo con 39 puntos. Y en el grupo séptimo de tercera destacamos la visita del líder, el Real Madrid C, a Serranillos del Valle para medirse al Villanueva del Pardillo. El segundo clasificado, el Móstoles, visita el campo del Canillas.
Gracias, Bonilla. Y esta tarde las citas con el deporte a las 7 y media en el Enfoque, a las 8 y media el partido de la Onda con el Villarreal Getafe y también ese partido del Aleboro de Estudiantes. Se quedan con los servicios informativos. Feliz fin de semana. El lunes volvemos. Adiós.
El partido de la Una con Laura Cabrera en Onda Madrid.